cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pienso que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregal.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no, eso me salió tan barata. No sé si era 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente seguí sin mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo están en este miércoles?
¿Cómo está Pablo Federico? ¿Cómo vamos a estar si salió el sol, si ya es miércoles, si faltan apenas 48 horas para esa gran cita en el Monumento Histórico al Fútbol Mundial? ¿Cómo vamos a estar, Pablo? Excelente.
Qué increíble. No me despierta nada.
Te veo muy motivado. Te veo tan motivado. Le recuerdo a los que no estaban ayer escuchando que a esa hora vas a estar haciendo Tío Aldo en el en la farmacia Solís.
Voy a poder ver un minuto del partido.
Escuchá esto, Pablo, escuchá.
Como el trueno de un tambor.
Lo vería por disciplina partidaria, pero no me...
Con la cara del burguista.
No me movilizaría mucho.
¿No se te empieza como a coquillitas en la panza cuando escuchás la, Uruguay, la voz de Jaime diciendo cuando baja el camión?
No me genera nada la selección uruguaya.
Pero no es la selección uruguaya, es la uruguayés, Pablo. Es el murguista bajando del camión. Oh. Es el bar de la esquina.
No, va a ser terrible.
¿Cómo terrible? Somos nosotros, Pablo, es nuestra esencia. Es el motor de nuestra nacionalidad.
¿Qué cosa? ¿El chauvinismo, decís? La falsa modestia.
Creo que no lo convencemos.
Qué lindo estar acá con mi amigo Pablo.
Bueno, ¿andás bien?
Muy bien. Nos pueden escribir al WhatsApp como quieran por el 091-995-995. Y me gustó lo que la otra vuelta salió de casualidad. Y hoy iba a ser como una especie de toma 2. Pues la semana pasada Majo quedó quebrada porque ella es muy musiquera, ¿verdad? Y se conmovió hasta las vísceras.
Perdón. Me siento tocado en tu afirmación. Yo también soy musiquero. Que yo no escuchara de joven la música de mierda que escuchás vos no quiere decir que yo no sea musiquero. Simplemente que mi vida iba por otros rumbos.
Como le digo a Jorge, no te jactes de tu ignorancia. Él ha hecho una vida a raíz de eso, pero tú no.
No, yo no, pero bueno, me gustaba otra música. ¿Qué quieres que haga? Estuve mal en descalificar la tuya. Hasta ahí tenés razón.
Claro, pues las cifras podían comprobar que...
¿Ves? Ahí
la caca está de tu lado y no del mío.
Ahí te juntás con Jorge.
¿Por qué?
Porque él siempre dice que las cifras mandan. Y en realidad la música que escuchabas vos era mucho más difundida que la mía.
Lógico. Y como siempre dice la teoría, la gente siempre tiene el error, ¿verdad? No la... siempre se vota mal, todo mal.
¡Ay, viniste!
No. He tenido un día complicadísimo, pero no importa. Porque este fin de semana, o el otro, no importa, se hizo algo extraño. Esta es como la excusa de por qué voy a contarles lo que les voy a contar. Mi mujer hizo algo extraño que fue poner como una lista en Spotify. Y una lista, cuando se acaba empieza el algoritmo a mandar cosas.
Se tira cosas similares del mismo palo del playlist, claro. Pero no repite el playlist.
Es correcto.
Va hacia otro lado.
Que no me di cuenta de eso hasta que a la tercera o cuarta canción me percato que no era la decisión musical porque escucho una canción y digo, pa, esto hace 20 años no lo escuchaba. Y digo, pero no es la versión que yo conozco. Y descubro la voz de ese pequeño gigante del rock pesado argentino.
Estamos hablando...
Adrián Barilari.
¡Claro! Viste que la vida nos puede encontrar de tanto en tanto.
El enano más metalero del mundo. Es un gnomo.
Hermoso. 1.40. Pelo. ¡Ay, la voz!
Pelo todo finito, lacio, saladísimo.
El look, todo.
Cara alrededor, aparte, ¿no?
Bueno, yo...
Fíjate. Cantando él con otro, una versión de un grupo. Y digo, pa, ¿cómo se llama esa canción? Porque no me podía ni acordar el nombre de la canción.
¿De rock argentino era la versión?
Sí. Una versión en dúo de un disco... Y fue insólito porque cuando estaba manejando en vueltas varias vestido de blanco, digo, ¿cómo carajo puedo descubrir? Y me pasó algo aberrante. Abrí Shazam, porque Shazam se acuerdan que en un momento era lo que termina siendo, miren, que es agarrar la canción que está en play, vos poniendo el celular, pero supuestamente yo había entendido en el inicio del Shazam que vos podías cantar o tararear una canción y te decía cuál era.
Decime, pará. Antes que sigas. Imagen, ciudad, hora plena, un señor vestido de blanco adentro de un auto, cantando a capela a un celular.
Sí, casi como intentando cantar en melodía la canción para que me la diga. Claramente no la encuentra.
Qué hermoso.
Digo, ¿cómo puedo apelar a la inteligencia artificial del mundo? Entonces pongo Google, micrófono, y recito la letra. Y la maravilla de Google me manda, digo el estribillo, letra. O viste que pones letra o lyrics y te sale la distancia. Digo, pa, mirá lo que es este grupo. Y fue volver a mi adolescencia.
Seguimos en Argentina.
Sí, seguimos en Argentina.
No, lo pregunto porque me estoy entusiasmando de que siento que hoy podemos conectar, Pablo. Y pero me da miedo la frustración.
No, nos vamos a encontrar. No nos vamos a encontrar bajo ningún concepto. Porque, es más, la canción esta me conmovió. O es una puñalada, pero hace muchos años que no la escuchaba y no se llama como yo creía que se llamaba.
La versión original.
Claro, exacto. Es de un grupo que tiene 416.000 oyentes mensuales en Spotify. Ni muy, muy.
No es tanto, pero no es poco.
Es un grupo que nació en el 90 y que sigue vigente a la fecha sin interrupciones.
Argentino, eso ya lo entendí. Uh-huh. ¿De rock o de otro palo?
Y el género sería pop rock. Más pop que rock.
Nació en el 90.
Fue telonero de Sting y de James Taylor, por ejemplo, este grupo en su época de oro, ¿no? Que fue en los 90, claro.
Dijiste telonero de Sting y yo inevitablemente pienso en Banana Pueyrredón.
No, pero Banana fue en nuestro estadio.
No, ya sé, en el centenario.
Capaz en Argentina también, ¿no?
También en el 90 fue eso.
Sí. Tienen como 10 discos editados.
Pa.
Su primer disco es del 91, que es el nombre que le da al grupo, que se llama así porque cuando alquilaron una casa, como si fuera de balneario, la casa se llamaba así y le pusieron en homenaje a esa casa el nombre del grupo.
Un balneario de la costa atlántica.
Sí, esa es que no. No, dice, es un. Para un poco, ¿dónde está el dato?
Me estoy quebrajando.
No, la no mente. La vas a sacar ni en pedo. ¿No? A ver si alguien de la audiencia saca paja que un sádico.
No está en el mainstream entonces la música argentina.
Podría haber desaparecido hace 15 años, que era lo mismo. Para mí, ojo. Antes el Shazam hacía eso, cantabas o chiflabas la melodía y te devolvía el tema. Ahora no anda ni para atrás. Bien.
Como que Google se ha quedado con todas las prestaciones de todos los demás, ¿viste? Cada vez más Google hace todo y hay menos.
No es Vilma Palma, arriesga.
No. Vilma Palma, si no fue muy conocido, no puede ser Vilma Palma. No puede ser Los Decadentes tampoco, son más
después,
viejos.
Que puse en Spotify y me quebré, que es lo que le voy a hacer ahora a ustedes. Empecé a pasar canción a canción. Me sorprendí que la más escuchada no era esta, la que va a sonar a continuación, ¿sí? Sino era otra que es tremendo tema también. Esa no la escuchaba hace 35 años, o bueno, o 25, no importa. Y después me puse a pasar, y mucha inmundicia. Y encontré solamente tres hits. El primero, el que Barilari me dio en su versión, es este.
Vamos con ese.
Melodía, ¿no?
Se terminó. Y esta vez no quiero más mentiras.
¿Qué carajo es?
No es la Zimbabue, no son las sabrosas zarigüeyas ni la portuaria.
No quiero estar.
No, la portuaria era más rock que pop.
No es CAE, ni Grupo Bravo tampoco.
No, pensé en Los Caballeros de la Quema, pero tampoco son.
Ni la Maspú, no. ¿Los Enanitos? No.
No, Los Enanitos fueron mucho más famosos.
Yo pensé que se llamaba Me cansé de amarte la canción. Y no se llama así.
No tengo ni puta idea qué es, la verdad.
Cuatro oyentes la sacaron. Tendría un vínculo fuerte con los lunes en la radio por el personaje que cierra la mesa de los galanes. Los Rancheros.
Anda. Un día me tengo que ir a la mierda. Pensé que la vida nos había juntado en el rock argentino. Y me salí con una banda que se llama El Rorro Ranchero, que no tengo ni idea de su existencia.
¿Cómo no? Abundantes mensajes. Este fue su mega hit en Uruguay, por lo menos.
Ahora, igual decís que es la más escuchada que vos no creías que era. Capaz que
esta
la
canción, que no se llamaba como yo pensé que se llamaba, se llama Sin Solución. Déjame ver si se llama así realmente. Sí, señor. Sin Solución se llama esta. Esta es la que canta Barilari en un disco de duetos. Bien Barilari, que tiene una voz impresionante.
Ah, Barilari, quieto, pavo.
Los miembros, sí, claro, sí, yo les podría
nombrar hablar, ni que hablar.
Los integrantes de Los Rancheros, ninguno tiene siquiera perfil de Wikipedia, están en rojo, es terrible, ¿no? Menos Fernández, Miguel Gabanelli, que ya el nombre me erotizó, Julián Mesa y Ricky González.
¿Por qué siempre reparás en los detalles de dejar a la gente? O sea, volvemos a lo de la caca, ¿verdad? Marcás que ninguno tiene perfil, que está, porque es verdad, están en rojo los nombres en Wikipedia cuando no tienen.
El primer disco, el disco Los Rancheros de Los Rancheros lo produjo un tal Andrés Calamaro para Sony Music, ¿no?
Opa, bien. A ver, no quiero darles para atrás, pero en los 90 Menemistas te producían. Íbamos nosotros dos con una guitarra y decían, claro, dale, entra para el estudio.
Su tercer disco, Ni por todo el oro del mundo, tuvo su tema más escuchado. Más para arriba que el anterior. Entonces, extracto pop noventero, ¿no? A usted debería ser la canción, porque nombra dos cosas que te gustan muchísimo. ¿No la tenés? Este sume a hit en Spotify. Para un poco, ¿eh? 20 millones de reproducciones tiene esta canción.
Me da miedo las dos cosas que me gusta, grafitear, ¿no?
Ahora vas a escuchar. El Che y los Rolling Stones se llama eso.
No tengo ni puta idea de lo que me estás hablando.
No, nunca escuchaste
nunca en
esto.
La vida.
Puta, ¿en serio?
Hijo de puta, yo no, claro, yo estoy escuchando a Los Redondos. Soy un gil. ¿Cómo no vi a Los Rancheros?
Gabanelli suela militar golpista, dice. Los Rancheros los conozco. One Hit, no puedo creer que no los conozcan.
Pero pará, ni siquiera llegaron a Tinelli. Pues si hubieran estado en Tinelli, capaz que los conocía.
Temón. Si el enano no saca, no sabe nada de rock, dice. Alta banda Los Rancheros. Aparece toda la fanaticada, ¿verdad? De Los Rancheros que estaban en las
gatitas. Estaba esperando en su momento, hacía 25 años la fanaticada.
Me cansé, claro, suerte que te pedí el Chilo Rolling Stone.
Pero pará, por ejemplo, ¿fueron a Tinelli o a Pergolini, que eran como el lugar de validación cultural de esa época?
Más respeto que es un bandú, dice el Tincho de Orlando.
Pero yo, pará, yo lo único que dije es que no los conozco, que nunca pasaron por mi radar musical.
Qué pedazo de tema el anterior, ¿no? Se lo dediqué a mi primera novia cuando terminamos. Es de las más grandes puñaladas que pueden existir. Te banco a morir. Es una bosta esta música, Fabregat. Acá un oyente da el clavo, porque dice, es un one hit wonder Los Rancheros. En realidad no, porque tiene por lo menos tres muy conocidas. Pero varios dicen que su más conocida no la pasamos hasta ahora.
A ver.
Que es otra balada aún más puñalada que la primera. Se llama Casualidad.
Opinión.
Aprendí a tocar la guitarra con esa canción. Mi profe todo un demente melancólico, dice uno por acá.
Ah, pero tenías su género, tenías Baglietto, tenías, no sé, tanta melancolía. Acá.
Cuando un amor se termina, el mundo.
Esto es recontra, que sigue.
Se vuelve contra.
Buenos coros, ¿no?
Cuando un amor se termina, el mundo que te di.
Porque a Pablo lo quiero mucho.
¿Cuántas veces reiteré el estribillo, Pablo?
Momento provinciano de. Momento de brida musical, dice. Es una referencia.
No, no, la verdad, me bajé hace como tres paradas, Pablo.
Qué horror. Este es un temón, dice este oyente. Enano, se me pararon los pelos del esfínter. Estás muerto en vida, dice otro. Estoy cantando en voz alta. Sí, Gonzalo conoce a Ratos de Oporto, es mi ídolo. Será de Porao y le salió por
Rato. ¿Rato de Porao? Sí.
Ah. Perfil de banda Re Jugate Conmigo, de Red Pis Morena, dice. Puede ser, claro. Claro, esto rock no tiene nada, ¿no?
No, yo te iba a decir. Porque me dijo que si no sé. Yo no sé de rock igual, pero que dijo, si no conoces esta banda, no sabes de rock, es un poco.
No tenía idea de la existencia de Los Rancheros hasta que pusieron las tres canciones y las canté las tres. Dice. El hijo de Barilari es el bajista de Cristian Castro, rubio con melena de glam metal, desagradable, dice. Mucha gente devolvió a su adolescencia, callada,
no, también. No, a Barilari le van con los trapos a morir. Pero a Los Rancheros no lo conozco, ¿qué voy a hacer? prefería masoquearme cuando me dejaba alguna chiquilina con Sui Generis, con Baglietto, con Aznar, con Cabrera.
¿Gonzalo vivía en una virome en los 90? Creo que lo usaron en alguna telenovela, puede ser, la banda del Golden Rocket, una de esas.
Mirá, hablando de Golden Rocket.
Me estoy por dar un corchazo.
Sí, claro. Vámonos de acá. Mirá, ¿sabes qué, Pablo? Empezó el Blue Sale en ese tienda.uy. Artículos tecnológicos y electrodomésticos con hasta 50% off. Además, adicional 15% off con Santander y abonar en 18 cuotas sin recargo con envíos a todo el país. Stienda.uy.
Bien, acá dicen que el dúo es no incluye a Los Rancheros, sino que es Barilari y Huff.
Ah, bueno, Huff lo conozco, sí. No lo curtía, pero sé quién es. Juan Antonio Ferreira, ¿era?
Juan Antonio Ferreira, señor. Que tiene una, no tiene más que una canción conocida, Huff, ¿no?
No, no me acuerdo.
¿No es Maravillosa esta noche, algo así que es agarrante, es un cover en español?
No lo seguía tampoco. Estábamos en otro palo.
Ay, Mati, los dedos de Mati teclean. Claro, es criminal esta canción.
Ah,
sí,
ya
le
arranqué, lo saqué al toque.
¿Esto es su mayor hit? Mucho más digno de Rancheros que
está. Entonces yo pensé diciendo, qué lindo miércoles, sol, va a jugar Uruguay, me has destruido en este rato.
Muchachos,
¿no le hicieron juicio los autores de la canción original?
Es Clapton la versión, ¿no?
Claro, ¿no le hicieron juicio?
No, es criminal la versión. ¿Eh? Todo engolado, como si fuera locutor. Pa. Alguno de los oyentes va a hacer la chanchada de noche escuchando este mundillo.
No
seas tan.
No sea tan.
Algún disparazo va a poner esto de fondo.
Pero. No, iba a decir algo, pero no es el horario.
¿Se puede llevar tu Jeep? Qué hermoso mandar a la gente de Sebel la recomendación de Jeep.
Con de fondo.
Pueden llevar la Jeep el Renegade Longitude con $3,040 de descuento. Te dicen, pero pará. Parece mucho, y no, es así, $3,040, porque en Sebel renovaron el showroom de Coimbra para festejar la reapertura, bajaron el precio del Jeep Renegade Longitude de $37,990 a $34,950. Así que encontrá esta oportunidad en el showroom de Sebel, en la red de concesionarios de todo el país, importa y respalda el grupo Sebel.
Muy bien, ¿nos vamos a la tanda?
Pa,
si viene Anita...
Para que hay datos impactantes. Huff era pareja de una de las
secretarias... No lo sacamos de ahí en todo el día. Era todo el día va a estar ahí lupeado.
Pareja de una de las secretarias de Berugo. Impresionante.
Pablo, escuchá, podemos postergar para la semana que viene la vamos a hablar de la secretaria de Berugo. Basta, Babi.
Qué fuerte. Claro, la gente quedó erotizada, ¿no?
No, me imagino.
Creo que los Rolling Stones, la mejor. Siempre escucho Los Rancheros. Sobreviví a la noche de la nostalgia y al mes de la nostalgia luego separarme de mi novia y venís a hacerme una puñalada detrás de otra.
Creo que me erotiza más un algodón de azúcar a las 7 de la tarde de un domingo en el Parque Rodó que Los Rancheros, Pablo.
¿Sí? Bueno, tendrías que conocerlos más, tal vez. Venimos con Anita Eisenberg en instantes, invitada, por supuesto.
Me ayuda a ir a la cama.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Thank you.
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andamos? Bien. Disculpen que no los puedo atender, estoy leyendo un cómic de bacterias.
¿Cómo
no sé
pasado?
Si soy el último objetivo, pero me enrosqué a full.
Con una música...
Una música mucho mejor que la de
Peculiar
Jaff.
Peculiar para arrancar.
Hay que decirlo.
Bueno, está, no era, el silencio era mejor.
No, hay que decirlo que Jaff fue guitarrista de la gran banda argentina Riff.
Es verdad.
Claro. No sé qué le pasó luego, pero bueno, fue un deslices.
Sí.
Antes de arrancar, quiero mandarle un saludo enorme a nuestra belleza esperada, que es Majo Borges, que está con Guadalupe escuchando el programa. ¿Está? Y tenemos como invitada... Aquí una invitada de lujo para hablar de todo ese micromundo es Vanessa Marelle, bienvenida.
Hola Vanessa, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Ella es investigadora del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas del Instituto Clemente Estable. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué estábamos escuchando, Vanessa?
Bueno, estábamos escuchando cuando me propusiste elegir una canción, no tenía idea, obviamente nadie compone canciones para las bacterias por ahora. Entonces encontré, eso es como una composición musical que hicieron en una competencia que se llama iGEM, que es una competencia de biología sintética bastante importante internacional, y que son como bastante colgados, ¿no?, con todo el tema de los microorganismos y la ingeniería de microorganismos. Entonces la propuesta que hicieron ellos era que los concursantes, que son adolescentes mayoritariamente, se pasaran un hisopo por distintas partes del cuerpo, dependiendo, de los grupos, las manos, la cabeza, lo que sea. Y después ese hisopo lo ponemos a cultivar en plaquitas de Petri, que es donde cultivamos los microorganismos. Y después sacaban fotos de todas esos grupos de microorganismos que se cultivaron a partir de cada una de esas muestras, digamos. Y ahí, caja negra, no sé lo que pasó, pero eso lo convirtieron en distintos... Claro, en distintos, como para cada microbiota, para cada grupo de microorganismos, una tonada, una armonía, una base, y generaron, esa música del microbiota.
En cada sonido representaba a una de esas...
A un grupo de microorganismos de esa muestra.
Ahora, con nuestro mejor operador del mundo, Matías, vamos a ir escuchando cada sonido de cada parte de nuestro cuerpo, uno a uno, si les parece.
Dale.
Mati, empezamos por los pies. Seguimos con los genitales.
A la mierda.
El ombligo.
Qué luminoso el ombligo, ¿eh?
Me da miedo más infinito que qué luminoso.
Ahora la axila.
Está todo mal en la axila, ¿no?
Y la boca.
Me imaginé más contundente a la boca.
Sí, iba a ser peor que la axila todavía, claro.
Sí. Los pies me dieron bombo de batería. Y en los genitales pasan cosas.
Pasan
claramente.
Cosas claro. Profundas.
Pasan cosas, sí, pasan cosas.
Y el que llama la atención, a mí me llamó la atención el ombligo.
Sí, se me hace.
¿Podemos
Martín.
Volver al ombligo?
Sí, me da inmensidad, como infinito.
Universo.
Muevio, usted diría.
Ellos lo hacen también para mostrar de que hay todo un mundo que nosotros desconocemos, que convive con nosotros y que es parte de nuestro cuerpo, Vanessa.
Desconozco la iniciativa de ellos, por qué lo hicieron, porque ya te digo, son bastante como colgados, me parece que por eso lo hicieron, pero sí, también es una manera de poner de manifiesto esa inmensidad, ese maravilloso y mundo invisible, porque la cuestión es esa, es como un mundo invisible que nos rodea, que no tenemos idea, y que nosotros como biólogos y microbiólogos lo ponemos de manifiesto de forma fácil, y ellos como que también, de alguna manera, es mostrar ese mundo con algo que nos es bastante cercano a todos, como la música, ¿no?
Cuando sí que nos rodea, y también nos vive adentro, por decirlo de alguna forma.
Todo.
O sea, tenemos ese mundo funcionando dentro nuestro.
Por suerte.
No, funcionamos gracias a ese mundo que tenemos adentro.
Es un buen apunte. Sí. Pero me parece que está bueno marcar eso porque vos trajiste unos cómics.
Unas historias.
Ahora dicen historietas. De esos mundos. Y me parece que está buenísimo cómo te va mostrando cómo funciona ese mundo y cómo. ¿Qué gestos de ese mundo afectan y cómo nos afectan? el hambre, el dolor de panza, el sabor, etcétera, etcétera. Que me parece que es lo más difícil de lo que haces vos. Llevarnos a los cualunque a entender ese mundo que vos lo transmitís como fantástico, pero que hay que entenderlo para darse cuenta que es fantástico.
Claro, sí, exactamente. Es lo, o sea, como que la microbiología tiene como esa gran dificultad de transmitir al público lo que uno hace y el mundo ese que está ahí viviendo, porque es transmitir algo que no se ve. O sea, capaz que Anita, si les cuenta de sus arañas, todos vimos una araña, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de arañas, pero si yo te cuento el universo de las bacterias, no sé, que hacen cosas alucinantes, es como bastante difícil. Después cuando uno, no sé, los microorganismos obviamente que después se ponen de manifiesto cuando se nos pudre un alimento, todos sabemos que ahí hay microorganismos, todos vimos una naranja verde, por ejemplo. Entonces hay momentos cuando están en grandes cantidades que sí los podemos ver.
O por lo menos ver su acción, digamos.
Exacto, ahí va, ver su acción.
Cuando
pero
duele la panza, ¿podríamos considerar que es su acción también?
Bueno, no, ahí dependerá, hay afecciones
pero el
virales.
Es que siempre la gente la reacción la ve como mal.
Exacto, con algo negativo.
Bueno, claro, siempre hablamos de los que tienen mala prensa, ¿verdad?
El tema es que la microbiología en sí es como relativamente una disciplina joven, si querés pensarlo con, no sé, con otras disciplinas. Y era por eso, por el hecho de que pasaban cosas y nadie sabía por qué estaban pasando ciertas cosas, ¿no? Y lo primero que se empezó como a estudiar fue las enfermedades humanas, ¿no? Como para intentar eso, mejorar la calidad de vida, extender la calidad de vida. Entonces, como que históricamente, si se quiere, los microorganismos malos o los que nos hacen daño fueron como los primeros. Y bueno, después también viene de la mano un poco de toda la tecnología que ha surgido, que nos permitió ver un mundo que antes no se veía, hasta los microbiólogos. Porque antes la microbiología era agarro algo, lo cultivo y lo miro en el laboratorio, lo que crece, que le decimos tipo, lo que es cultivable.
Claro, llegabas hasta ahí.
Hasta ahí. Y después se sabe ahora que más del 99% de los microorganismos que andan en la Tierra viviendo en cualquier ambiente que se te ocurra no son cultivables. Entonces, si yo me quedo solo con lo que puedo cultivar en el laboratorio, me pierdo una información imponente.
Voy a tratar de aterrizar más todavía para el que está, como siempre digo, en el reparto o llevando las botijas a la escuela. ¿Qué es un microorganismo? Hagámoslo en criollo.
Es un organismo microscópico. ¿Qué quiere decir? Claro. Una entidad que tiene vida, pero que necesitamos un microscopio para verla. Es tan chiquita que no podemos verla a simple vista, ¿sí? Cuando hablamos de una célula. ¿Tá? Porque en el caso de la naranja, que vemos toda verde, ya ahí el número es más grande. Entonces, cuando estamos en grandes números, podemos ver a los microorganismos a simple vista. O sea, yo trabajo, por ejemplo, en el laboratorio con grandes números y siempre los veo, no ando en el microscopio todo el día.
Claro. ¿Y cuántos tenemos en nuestro cuerpo? ¿Se calcula? ¿Hay un número?
Sí, hay un número. No soy experta en humanos, pero durante mucho tiempo se dijo que teníamos 10 veces más microorganismos que células humanas, o sea, células propias. Ahora se estima que el número es 1 a 1. O sea, que vos tenés la misma cantidad de células humanas que de bacterias, que la cantidad de bacterias de tu intestino pesan como 1/2 kilo, que es lo mismo que tu cerebro, o sea que estás igual de cerebro que de bacterias intestinales.
Y al día de hoy sí sabemos que condicionan un montón de lo que es nuestra vida, nuestros comportamientos, en animales, humanos.
Claro, porque las bacterias, como todos los organismos vivos, se comunican, ¿no? Entonces esa comunicación está mediada por señales, o sea, no se habla, no tiene celulares. Sus señales son químicas, ¿tá? Pueden ser volátiles, digamos, como aromas o cosas así, que otras reciben, y eso es como su comunicación. Y en esa comunicación salen moléculas que, bueno, pueden interferir, como hacer cortocircuito, digamos, si lo querés ver de esa manera, con nuestra propia comunicación celular. Entonces, afectan de alguna manera.
Celular de células, porque habías puesto de ejemplo el smartphone por las dudas.
Celular de células, sí. No, de células, por favor.
Sí, sí.
Entonces, sí, bueno, yo... bueno, ahí van a ver en los cómics, hay como un montón de cosas, con, por ejemplo, algo tan mundano, tan simple, que es como ingerir alimentos, que nosotros decimos como y obtengo energía, que es para lo que uno debería comer. Y claro, ahí las bacterias del intestino cumplen una función fundamental, que es darnos un montón de nutrientes extraídos de ese alimento, que nosotros por nuestros propios medios
eso
no.
¿Eso es la microbiota, algo así, intestinal?
Claro, la microbiota, ¿sabes? Que muchas veces antes se conocía como la flora intestinal.
Es verdad, claro.
Bueno, ahora es la microbiota intestinal, los microbiomas, usamos esas palabras.
Eso es lo que se encarga más o menos de limpiar o de agarrar las bacterias que le sirven, descartarlas. ¿Cómo es el funcionamiento de ellos? Si bueno, te comes una naranja media pasada con algo verde, por ejemplo.
Acá no. El niño me lo dolió la panza, por ejemplo.
Yo como vencido abundante te pregunto.
No, yo no soy, o sea, no trabajo con microbiota, sí, claro, humana. Pero eso, hay es como una guerra, digamos, es como una competencia, claro, que existe entre los microorganismos que están conviviendo con nosotros, que son necesarios para nosotros, que lo que hacen es, bueno, ya de por sí ocupan un espacio físico. Entonces, el espacio físico ese está tomado por los buenos, digamos, entonces no permiten que se establezcan los, claro, malos. Cuando hay algún desbalance, cuando, no sé, nuestro sistema inmune no funciona bien, o cuando tenemos... Puede ser que los malos, por ejemplo, se compitan y se establezcan, o los malos estén en un número controlado por los buenos, pero de alguna manera se descontrola todo y los malos aumentan en cantidad. Entonces, como que ocupan lugares y están en lugares donde no deberían. Es como un desbalance y balance.
El ejemplo ese de batalla que dabas está acá en la historieta, que está buenísimo, que es, están los buenos, caen los malos con un sándwich que se manchó con yogurt al interior del cuerpo del niño y empieza la batalla. Y en un momento los buenos van perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué hace el humano? Manda los antibióticos como refuerzos para volver a nivelar esa batalla. El problema de los antibióticos, que son como unos coraceros, es como la Guardia Republicana, digamos, le pasa por arriba a todo. A los malos los combate, pero se lleva puestos a los buenos también. Claro. Y ahí tenemos un nuevo problema, ¿no?
Bueno, eso, claro, eso refleja bastante bien lo que pasa cuando uno toma un antibiótico, ¿no? Que obviamente ahí el niño estaba enfermo y el médico se lo había recetado, o sea, los antibióticos se toman, sí, cuando el médico lo receta, porque lo que hacen es eso, barren con todo, son totalmente, no discriminan.
No,
o sea,
preguntan, ¿eh?
No preguntan, ahí va. Lío.
¿Es vecino o vino a romper cosas?
Exactamente. Entonces, nada, barres con tu microbiota intestinal y entonces recuperar después eso lleva mucho tiempo, hasta... años, te diría. Entonces, claro, es como que generas un desbalance que tiene que tener una justificación, ¿no? Por eso no hay que tomar antibióticos.
Los que no limpia son los que dicen que son los que después hacen que no, cuando tomas al tiempo otra vez antibióticos, no hagan tanto efecto.
Bueno, lo que pasa es que las bacterias hacen algo que es como bastante loco si uno lo piensa desde el punto de vista humano. Nosotros, nuestro material genético lo heredamos de nuestros padres, ¿tá? Se llama herencia vertical.
Las bacterias
lo que hacen es tiki-tiki, se pasan horizontalmente genes, ¿tá? Entonces yo le puedo pasar a Anita la resistencia a un antibiótico y ahora Anita es resistente, ¿tá? Entonces, lo que pasa cuando uno toma un antibiótico, hay bacterias que son capaces de resistirlo. Entonces, esas bacterias van a estar favorecidas y pueden aumentar en cantidad, por ejemplo, y pueden andar pasando esa resistencia a otros microorganismos con los que están conviviendo ahí. Y ahora
claro,
tenemos...
Se vuelven como la especie dominante porque sobrevivió al embate y entonces empiezan a repartir su material, el material
genético para defenderse. No se imaginen que lo hacen como a conciencia, o sea, hay mucho
aleatoriedad.
Es como que, bueno, hay ADN por ahí, hay genes por ahí y los van como adquiriendo, digamos.
Todo esto, como bien decías, Vanessa, es como relativamente reciente. A principios de los 90, Margulis fue la primera que definió lo que se llama el holobionte, que está bueno que lo cuentes lo que es.
¿El holobionte?
El holobionte. Es de que vos, además de ser vos, sos todo tu mundo de bacterias.
Ajá.
Y que para vos estar sano, en pocas palabras, tiene que estar sano, todas tus bacterias también tienen que estar funcionales.
Ah, no nos murió ni a Pablo ni a mí, entonces. Nuestra, ¿cómo se llamaba? No está funcionando.
Básicamente, sí, es eso. Es como que los seres vivos somos, para todos, un conjunto de cosas, de células que están cumpliendo funciones que son necesarias unas para las otras, que es como una gran simbiosis cada ser vivo, digamos.
Claro, pero eso en realidad es como un cachetazo a nuestra construcción cultural casi de superioridad de especie sobre el resto, porque yo en un momento al principio yo te dije, no, todo lo que pasa dentro nuestro, y vos dijiste, no, pasamos por ellos.
Exactamente, es como un cambio de paradigma cultural. De realidad.
Es que venimos recibiendo esas cachetadas hace un montón de tiempo, nos deberíamos dar cuenta que en realidad...
Mm. Sí, bueno, a ver, si nos remontamos al origen de la vida, el origen de la vida fue microscópico, los primeros organismos vivos fueron arqueas y bacterias, y gracias a las bacterias que producen oxígeno es que estamos hoy donde estamos. O sea, porque las bacterias, las cianobacterias, esas que están en el agua, que está todo mal, ellas fueron de las primeras habitantes que lo que hacen es fotosíntesis. Entonces, ellas fueron las que oxigenaron la atmósfera de la Tierra, que era totalmente inhóspita e inhabitable para nosotros, por ejemplo, y las plantas. Y la llenaron de oxígeno y ahí pudieron evolucionar formas de vida nuevas y después aparecieron las plantas y después aparecieron nosotros y... Nada, claro. O sea, estamos acá de...
A partir de esa cosita ínfima, claro, digamos.
O sea, la evolución es...
Yendo al 99,9%. ¿En tu casa vos ponés desinfectante?
No. En mi casa no pongo desinfectante. Aparte, el 99,9% es como... Por eso también lo pusimos en el primer cómic. Si uno lee la letra chica, dice, demostrado para... Escherichia coli, y te ponen un número, que seguramente es una cepa de Escherichia coli, que hay millones de cepas de Escherichia coli, y otra más. O sea, son dos bacterias del universo, del universo infinito de bacterias.
Vale, un huevo aparte.
¿Qué estás investigando vos al día de hoy, Vanessa?
Bueno, yo ahora trabajo con microorganismos, bacterias de la Antártida. Trabajo como en varias cosas. Trabajo con bacterias que oxidan manganeso, que en realidad, bueno, es un metal que anda en la vuelta, que por ejemplo para el agua potable hay muchos controles de qué cantidad de manganeso puede haber. Entonces, bueno, estas bacterias lo que hacen es oxidarlo, y al oxidarlo lo que generan es como si fuera un precipitado, un polvito. O sea, algo que está disuelto en agua deja de estar disuelto en agua y lo podemos, por ejemplo, retener con... porque decanta, porque pesa y cae. Entonces, estas bacterias, por ejemplo, se pueden usar para biofiltros de remoción de manganeso en agua potable. Y bueno, nada, también trabajamos con bacterias que producen pigmentos, que bueno, que eso tienen aplicaciones. Ahora estamos ahí trabajando en conjunto con una gente de genética para ver extractos, o sea, si estas bacterias tienen como cosas que puedan funcionar como cicatrizantes, como procicatrizantes o antitumorales. O sea, las bacterias hacen un montón de cosas y podemos utilizarlas para eso, para investigar un montón de cosas súper interesantes.
Está bueno eso que decías. De aplicaciones posibles, porque yo veo que mucha gente a veces tiene como una sensación muy abstracta del investigador. Ah, bueno, está investigando esa bacteria, pero no lo conecta con su vida cotidiana, el agua, por ejemplo.
Claro. Bueno, eso sí, también yo entiendo que el público en general es mucho más fácil cuando uno pone un ejemplo concreto, pero yo te cuento el cuento de qué se podría hacer con eso, pero a mí lo que me interesa es conocer cómo la bacteria lo hace, por qué lo hace, qué función tiene en la bacteria, porque eso es como el conocimiento que ahora también esa discusión de entre lo básico y lo aplicado, ¿no? Como que ya es una delgada línea. Si no hacemos investigación básica, o sea, eso de que yo te digo, yo estudio por qué lo hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen, no voy a poder llegar nunca a un biofiltro, ¿tá? Entonces, sin investigación básica no hay investigación aplicada. Entonces es importante, podemos generar cosas, está buenísimo ir hacia ahí a buscar las aplicaciones, que son muchísimas. son procesos que llevan tiempo, ¿tá? Llevan mucho tiempo, ¿tá? Hay veces que ay, bueno, está, ¿hiciste el biofiltro? No, estoy muy lejos de hacer el biofiltro, ¿tá? Porque hay como un montón de cosas de escalado, de ingeniería, de dinero que no está disponible en los países.
Claro, procesos para ir cumpliendo
etapas. Es un proceso, claro, que bueno, a veces llevan 5 años, 10 años. En países donde hay un presupuesto dedicado a eso, entonces como que yo soy como defensora de esa no defensora, pero estoy convencida de que esa ciencia básica, digamos, de investigar y generar nuevo conocimiento es lo que permite después tener aplicaciones y tener cosas.
Les comparto que el año pasado, a fines del año pasado, esta señorita que tengo al lado recibió un importante premio del Programa de Ciencias Básicas de Uruguay por sus investigaciones en biología.
Bien. Sí, el de PDCIBA, que es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.
Y además le dedico un montón de tiempo a divulgar y contar de una manera muy elegante y muy atractiva.
Lo de las esferitas, que es una...
Sí,
es una
capaz que está bueno que nos cuente. Ahí
vamos, esto está buenísimo.
Bueno, sí, eso, pues ya preguntaron dónde se consiguió.
Sí, sí, eso surgió en el 2017, en realidad, como que... Siempre, o sea, hay gente que está, hacemos ciencia, tenemos lenguajes que son a veces difíciles y hay gente que eso, como que mucha gente tiene como las ganas de comunicar, ¿no? De llevar a lugares lo que uno hace. Entonces, habían unos proyectos de popularización de la ciencia y la tecnología de la ANI que, bueno, lamentablemente ya no lo saca más. Y presentamos la idea de hacer un cómic para llevar la microbiología a los niños, en particular, es nuestro como objetivo, pero después los grandes, acá tenemos un ejemplo, se copan bastante. Entonces, bueno, presentamos el proyecto, nos salió financiado y fue nuestro primer cómic, que es ese, Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, que es como un cuento bastante por arribita, digamos, de dónde están los microorganismos en los distintos ambientes, pasa por el cuerpo humano, por el agua, por el suelo. Y bueno, después fuimos consiguiendo otras fuentes de financiación, de empresas, el Fondo Concursable de la Cultura, de CSIC, y fuimos generando nuevos cómics, que ahora el último es este, que es Bacterias, luces en el bactericielo, que habla de lo que es la aplicación de los microorganismos en la industria, en la biotecnología, de todos los procesos que hacen, que son, bueno, eso, alucinantes, y que tratamos como de contarlos de una manera entretenida, pero también somos bastante rigurosos a la hora de transmitir conocimiento.
Es un equipo de trabajo tremendo.
No es basado en hechos reales, digamos.
Es basado en hechos reales, pero partamos de la base que las bacterias no tienen pie, no tienen...
No, pero por eso, cuando ponen basado en hechos reales, se van muchas veces del marco.
Claro, hay ciertas libertades que tuvimos que tomarnos, porque si no, sería una cosa aburridísima.
El diseño las ilustraciones son espectaculares. Sí. Bueno, ustedes lo hacen esto con bandas educativas.
Claro, sí, lo hacemos. Somos 10 microbiólogas y un microbiólogo que tenemos ahora en el grupo. Bueno, y dos dibujantes guionistas. Y bueno, el grupo también como que va adquiriendo, o sea, o va... solicitando y colaborando con gente de acuerdo a la temática que queremos contar. Bueno, nos pasó, por ejemplo, tenemos un libro de coronavirus que ya no tengo más, no tengo ni en mi casa, y eso fue puntual en la pandemia, y bueno, ahí nos asociamos con virólogos, porque yo trabajo en microbiología con bacterias, de virus, nada. Entonces, como que, bueno, después también hicimos uno de vacunas, nos asociamos con inmunólogos y con gente que trabaja en medicina, en pediatría. Entonces tratamos de, bueno, abarcar distintos temas, así que si tienen algún tema que les interese así muchísimo saber, podemos pensar en un cómic.
Claro, hay preguntas de todo tipo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, si en el espacio hay bacterias.
Bueno, las preguntas son alucinantes. Otros, la de los niños...
Te tiro varias,
sí,
¿no?
Sí, no.
¿Qué onda el Yakult? Dice otra. Otro dice, para mantener la salud de nuestra macrobiota, ¿es bueno comer fermentados o es un mito? Otra pregunta, me vuelve loco, ¿con qué hace? ¿Qué hace con la casa? ¿Pasa desde aguajares?
Buenísima, son buenísimas.
Claro, dice que usa vinagre, ¿cómo hace? Me interesa.
No, convivo. O sea, lo la básico. Yo que sé. Bueno, sí, obviamente, la escoba.
No, no, es una mugre,
sí,
la casa.
Trato de mantener.
Es una cueva. No, no, y cuando me visitas, sí, no, son dos experimentos.
Aguajan en el baño, sí, bien. Yo paso. No, por ejemplo, eso, el Lisoform, no. Yo creo que con. Uh-huh. O sea, agua y jabón es un buen método. Claro. El alcohol 70 también lo podemos pasar, uh-huh, si queremos desinfectar. Pero nosotros estamos conviviendo permanentemente con microorganismos. O sea, tenemos barreras protectoras de microorganismos. Sí, no sé, bueno, lavarse las manos antes de comer, si fuiste al baño. Bueno, cosas básicas, ¿no? Pero no, claro, soy una obsesiva de la...
Pero hay gente que cuenta de que los microorganismos son la mayor biomasa del planeta, más que los animales y las plantas, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Sí, seguramente en carbono, seguramente.
¿Qué puede,
sí,
hacer la gente para hacerse de esos?
Eso te iba a decir.
De esos cómics, bueno, espectaculares.
Los cómics, sí, tenemos una página web que es comicbacterias.com, que está bueno decir también que en todo nuestro material en PDF lo pueden bajar, descargar gratuitamente, porque la idea es que llegue a todo el mundo, entonces está de libre acceso. Bien. Pero si quieren el ejemplar impreso, que bueno, alguna gente sí, es muy lindo tener el ejemplar impreso, lo pueden comprar ahí, tenemos una parte de ventas.
¿También hay un Facebook con mi bacteria? Puede
tenemos
ser
todo,
también.
Facebook, Instagram, Twitter.
¿Cómo es Instagram? Igual con mi bacteria.
Todos con mis bacterias.
No, y también en el Día del Patrimonio, que es el Instituto Abierto, ellos... Siempre este grupo hace un gran despliegue ahí, nos pueden visitar y van a tener seguramente todo el material a la venta.
Excelente. Bueno, un placer. Y para hacer...
Agradecemos
a Vanessa, pero antes de irnos, tenés cositas. Como
tengo cosas. Tengo que el compañero de colegio, el señor Gustavo Casenave, va a estar tocando un... impresionante, un gigante va a estar tocando este domingo en el Solís y están, uh-huh, todos invitados a verlo, no se lo pierdan.
Sí.
Y también tenemos... ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos la inauguración de la muestra, de una muestra con fotografías de Costa Rica. Las fotografías son de Marcelo Casacuberta y muestran parte de lo que yo estuve contando acá. Animales que vimos, se muestra también sobre este curso con estudiantes de todo el mundo, así que están súper invitados. Es una galería a cielo abierto del CDF, del Centro de Fotografía, y lo hicimos en colaboración con la Embajada de Costa Rica, y se inaugura, si no estoy mal, el 12 de septiembre, 17 ¿dónde? Horas, en el patio Mainumbí, en peatonal Sarandí, y vamos a estar ahí. La embajada tiene previstas muchas sorpresas. Quizás con cosas de Costa Rica ahí para compartir con todos, mira, nosotros, así que las y los esperamos.
Brillante.
Y voy al cierre, que también es un cierre musical medio raro para mí, no es mi estilo, me sumo a la música que compartiste hoy, uh-huh, pero creo que está bien a tono, que es una canción del grupo Bacilos. ¿Por qué? Mira, ¿qué es un bacilo?
Claro, es un detalle. Es una forma de bacterias. Tipo, las más clásicas son los cocos, que son coco, y bacilo, que es como si fuera un pancho.
Más alargadita.
Una cosa alargadita. Bueno, son las dos más
comunes.
Qué
buena pareja, ¿no? Coco y bacilo.
No, coco y Fran. Porque es por un Fran Fruta.
Bacilo puede aparecer de pronto.
Le pusimos Fran
por bacilo, podría venir.
El coco, bueno, bacilo, claro.
Esta banda es una banda que fusiona ritmos de varios lugares, y el asunto que me pareció súper lindo traerlo hoy es que eran estudiantes universitarios que estaban podridos como de vivir el día a día, como nos pasa a todos nosotros, la inseguridad, claro, y eso, armaron la banda y se fueron para allá arriba, así que me parece que excelente cierre para el día de hoy.
Muy
muchas
bien,
gracias,
Anita, un placer y un gusto, Vane, con nosotros.
Gracias. Vale, gracias. Le tengo que volver la...
No, te la quedaste.
Recién
la
estamos entrando al colon. Capítulo 3. No, me quedé pensando en el arranque, ¿qué pensaría Papo del half solista, no?
Un horror.
Su ex compañero de riff.
Pero es que llegó a vivir con esa canción, no sé de qué año es, la de jazz solista, pero tiene un montón de años. Papo lo llegó a escuchar.
Sí, está vivo.
Nada, terrible.
Gracias a ambas, ¿eh?
Bueno, hasta la próxima, gracias.
Sigue en la mesa.
Línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá. Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegarle a la radio para ganar.